Tranquila, quita la asistencia. ¿Qué vais? ¿A primera semana o a segunda semana?
Yo a segunda.
¿A segunda?
Mi intención es primera.
Bueno.
A no ser que la líe ahí.
Ya sabéis que primera es la semana que viene, sí. Que no hay tutoría, por tanto. Y la segunda, pues es, tenemos una semana intermedia en la que sí hay tutoría. Y después, o sea, la semana en la que sí hay tutoría es la semana del 1 de junio. Y después ya en la del 8 de junio es la segunda. Pues empezamos ahora mismo. Bueno, probamos. Estábamos la semana pasada ya con el último bloque temático, ¿verdad? Del programa, viendo cuestiones del sector exterior. Y claro, habíamos incluido en nuestro modelo ISLM, pues el análisis de lo que pasa en el sector exterior. ¿Verdad? Yo creo que sí. Y hoy vamos a seguir ahí. Vamos a ver. Vamos a seguir en ese punto. Y vamos a hacer una serie de problemas prácticos. A ver qué tal se nos da. Primer problema práctico es utilizando el análisis ISLM, pero con sector exterior, o sea, con el último tema ya del programa, o sea, tenemos que introducir la curva BP también. La curva BP ya sabéis que es la curva que representa el equilibrio en la balanza de pagos. Tenemos que considerar la balanza por cuenta corriente, la balanza por cuenta de capital, etcétera. Eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Vamos a suponer que hay movilidad perfecta de capitales, es decir, que la curva BP es completamente horizontal sobre un nivel de tipo de interés interno R, que sería igual al nivel de tipo de interés externo R asterisco, y partiendo de un equilibrio interno y externo, es decir, de un punto en el que se corta la IS y la LM, equilibrio interno, y además también se corta la BP, equilibrio externo, vamos a analizar los efectos de una política monetaria expansiva, consistente en una reducción del coeficiente legal de caja. ¿Qué tal? ¿Tienes ahí la pista de asistencia? El problema es el siguiente, es un caso práctico del modelo ISLM con sector exterior, o sea, ISLM con curva BP de equilibrio de balanza de pagos, y el problema dice, si partimos de un equilibrio inicial interno y externo, es decir, de un punto como el ESU 0, en el que se cortan la curva IS con la LM y con la BP, analizar los efectos de una política monetaria consistente en una reducción del coeficiente legal de caja. Estamos en un sistema de tipo de cambio fijo. Es un dato también que tenéis que tener en cuenta. Entonces tenéis que acordaros, para empezar, la relación que existe entre la oferta monetaria y la base monetaria a través del multiplicador del dinero, ¿no? La E es relación efectivo-depósitos, la W es coeficiente legal de caja, BM base monetaria, OM oferta monetaria, y hemos hablado de una reducción en el coeficiente legal de caja, ¿verdad? Una reducción en W. La reducción en el coeficiente legal de caja, ¿qué implica? Un aumento en el multiplicador de dinero. Y sea cual sea el nivel de base monetaria, o sea, aunque no cambie la base monetaria, quiero decir, este aumento en el multiplicador del dinero provocará un aumento en la oferta monetaria. ¿Cuál era nuestra curva LM? ¿Os acordáis de cómo era la curva LM? La ecuación de la LM era oferta de dinero en términos reales igual a demanda de dinero en términos reales. ¿Era así o no? El modelo que hemos manejado hasta ahora. Donde K es la sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interés, Y L es la sensibilidad de la demanda de dinero a... No, perdón, K, la sensibilidad de la demanda de dinero al nivel de renta. Y L, la sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interés. ¿Sí? Entonces, nos acordamos muy bien de que la curva LM, si esta es la renta y este es el tipo de interés, se representa de manera creciente. ¿No? ¿Y cuál sería la ecuación de la curva? Esta altura, que es la ordenada, es esta, y esta pendiente, que es la derivada de R con respecto a I, en la LM, sería K partido por L. ¿No? Si aumenta OM, bueno, la abscisa, ¿cómo se sacaba? ¿Os acordáis? La abscisa de la LM. Despejando la renta. Acordaros, despejando la renta, no despejando el tipo de interés. Si despejamos la renta, K por I, igual, OM partido por P, más LR. O sea, I igual, OM partido por P que multiplica por K, más L partido por K que multiplica por R. Y esto es la abscisa. Luego, claramente, el aumento en la oferta monetaria, que es lo que estamos aquí ahora, discutiendo como consecuencia de la caída en el coeficiente legal de caja, ¿qué provoca? ¿Cambio en la pendiente? No. ¿Cambio en la fisa? Sí, aumenta. ¿Cambio en la ordenada? Sí, aumenta. O sea, desplazamiento en paralelo. En paralelo hacia abajo y hacia la derecha. En paralelo, ¿verdad que sí? Bueno, pues aquí lo tenéis. Desplazamiento en paralelo hacia abajo y a la derecha. Nueva LM, LM1. Claro, pero si tenemos LM1, tenemos aquí un punto E1. Es el de corte con la BP. En E1 habría equilibrio en balanza de pagos y habría equilibrio en el mercado de dinero. Pero no habría equilibrio en el mercado de bienes porque ahí no está la IS. ¿Verdad? Sería equilibrio externo, pero no interno. Y este otro, vamos a llamarle E2, es un punto de corte de la IS con la LM, ¿no? Ese sí es equilibrio interno, pero no es equilibrio externo. porque ahí no está la BP. No es equilibrio externo y tenemos un nivel de renta R1, un nivel de tipo de interés R1 y un posible nivel de renta, vamos a llamarle I1. Bueno, en total, como al final el punto E1 de antes no lo vamos a considerar, o sea, este no tiene ningún interés para nosotros, a este mismo vamos a llamarle E1. Si queréis, a este que no consideramos, E1 asterisco, ese no lo consideramos. ¿Vale? O sea, un equilibrio interno que no externo, con un tipo de interés más bajo y un nivel de renta más alto.
Es interno si no corta la BP.
Claro, si como no corta la BP, no es externo. Y como sí corta la IS y la LM, están en equilibrio tanto el mercado de bienes como el mercado de dinero. O sea, sí es interno y no es interno, no es externo. Vamos a ver cómo se produce, cómo se recupera el equilibrio interno y externo. ¿Cuál es la dinámica para recuperar el equilibrio interno y externo? Claro, esa caída en los tipos de interés, ¿qué estará provocando en la demanda de inversión privada? Pues estará provocando un aumento, ¿no? La demanda de inversión depende de los tipos de interés, de manera decreciente. Si los tipos de interés bajan, la demanda de inversión sube. Y al subir la demanda de inversión, ¿qué ocurre? Tiene que subir, lógicamente, la demanda agregada, claro. Por eso realmente estamos viendo también el aumento en el nivel de renta y producción y, consecuentemente, empleo, ¿no? Por el aumento en la demanda agregada, que es consecuencia de ese aumento en la inversión privada. Acordaros que en la IS con sector exterior, la ecuación de la IS con sector exterior, claro, ya no es tan sencilla como la que hemos manejado hasta aquí ahora. O sea, tendríamos que definir una curva IS con sector exterior. En principio sería renta igual a consumo más inversión más gasto público más exportación menos importación. De momento, si la inversión aumenta, la demanda agregada, que tiene una parte interna y una parte externa, esta es la demanda externa y esta es la demanda interna, la demanda agregada sube, porque sube la demanda interna, ¿no? Esta subida en la demanda agregada, ¿qué influencia tiene sobre el nivel de precios? El nivel de precios tiende a subir. Bien. ¿Cómo vamos a recuperar el equilibrio interno y externo? En el punto E1 en el que estamos ahora, ¿qué está pasando con el sector exterior? ¿Qué tenemos, un superávit o tenemos un déficit? ¿Y por qué? En el sector exterior. ¿Tenemos un superávit o un déficit de balanza de pagos? ¿Y por qué? La respuesta es, vamos a tener un déficit de balanza de pagos. ¿Por qué? La balanza de pagos tiene dos componentes, la balanza por cuenta corriente y la balanza por cuenta de capital. ¿Qué está pasando en balanza por cuenta corriente? Que son las exportaciones de bienes y de servicios y las importaciones de bienes y de servicios. ¿Qué pasa por cuenta corriente? Este aumento en la renta
hace que las importaciones tiendan a aumentar. A mayor renta, mayores importaciones.
Mientras que este aumento en los precios influye sobre el tipo de cambio real. ¿El tipo de cambio real qué es?
Tipo de cambio nominal por precios exteriores, por ejemplo en Estados Unidos, dividido por precios en Europa. Los precios internos. Si estos precios internos suben, el tipo de cambio real baja. Y esto favorece a las importaciones de bienes y de servicios y perjudica a las exportaciones de bienes y de servicios.
Todo esto nos lleva a concluir que, desde el punto de vista de la balanza por cuenta corriente, tenemos un déficit. Más importaciones, menos exportaciones. Y por tanto, ese déficit es una tendencia a la depreciación del euro. O sea, a una subida del tipo de cambio nominal del euro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos importando más, más demanda de divisas, de dólares, estamos exportando menos bienes y servicios, menos oferta de divisas, de dólares, y todo esto conduce a una elevación, o al menos una tendencia a la elevación en el tipo de cambio nominal. Fijaros que el aumento en la importación de bienes y de servicios provoca un aumento en la demanda de divisas. ¿No? Y la disminución en la exportación de bienes y de servicios provoca una disminución en la oferta de divisas. Si ese que está ahí fuese el mercado de divisas, pasaríamos de un equilibrio inicial con un tipo de cambio aquí abajo, a un equilibrio final con un tipo de cambio ahí arriba. Tipo de cambio nominal. Hay una importante tendencia a la depreciación del euro y apreciación del dólar. En balanza por cuenta, corriente. Y en balanza por cuenta de capital, ¿qué está ocurriendo? En balanza por cuenta de capital, la caída en los tipos de interés, ¿qué efectos tiene en la balanza por cuenta de capital? Salida masiva de capitales hacia Estados Unidos. Se reduce la importación de capitales, es decir, se reduce, como digo, la oferta de bienes y de servicios. Se reduce la importación de capitales y aumenta la exportación de capitales, o sea, aumenta la demanda de divisas. Se reduce la oferta de divisas y aumenta la demanda de divisas. O sea, otra razón, como la que decíamos antes, para darnos cuenta de que también por esa vía hay una tendencia, también por esa vía, ¿a qué? A la depreciación del euro y apreciación del dólar. Déficit por cuenta de capital, depreciación del euro, que se suma al déficit por cuenta corriente y, por tanto, sin lugar a dudas, tenemos una importante tendencia a la depreciación del euro. Oye, pero dijimos que estábamos en sistema de tipo de cambio fijo. Bueno, si estamos en sistema de tipo de cambio fijo, la paridad fija hay que mantenerla a toda costa. O sea, no podemos permitir que el tipo de cambio suba, pues, por ejemplo, como aparece ahí, de 1 euro a 1,1 euros por dólar. Para evitar esa subida del tipo de cambio, Y para mantener la paridad fija, ¿qué hay que hacer? Vender divisas. Vender dólares. Para evitar la depreciación del euro, o lo que es lo mismo, la apreciación del dólar.
Y ahora fijaros en el balance de situación del Banco Central. Que todos sabemos que tiene una serie de activos, que serían, por ejemplo, activos frente al sector exterior, activos frente al sistema bancario, activos frente al sector público. Todos estos activos sumados dan un total de activo que tiene que ser igual al total pasivo, y los pasivos monetarios del Banco Central, que están en su balance de situación, es la base monetaria. Claro, si vendemos dólares, se produce una caída en estos activos frente al sector exterior, que son las reservas de divisas. Y si no hacemos nada para compensar esta caída, o sea, si no aumentamos ni los activos frente al sector bancario, ni aumentamos los activos frente al sector público, que podrían ser las posibles medidas compensatorias llamadas operaciones de esterilización, si no hacemos nada de eso, la caída en estas reservas de divisas, ¿qué provocará? Una caída en la base monetaria. Claro, y la caída en la base monetaria, ¿qué provocará? Si la base monetaria cae, la oferta monetaria
caerá.
O sea, que habíamos pasado de S0 a S1, ¿y ahora qué va a ocurrir? Que de S1 vamos a regresar a S0. ¿No?
En realidad, está claro que de S1 regresamos a S0 por una doble razón. No solamente porque al final acaba reduciéndose la oferta monetaria en términos nominales, porque acaba cayendo la base monetaria en términos nominales, porque ha habido que vender dólares en el mercado de divisas para evitar la depreciación del euro, sino que si pensamos en términos reales, hay un doble efecto en términos reales. La oferta monetaria está cayendo, como acabo de decir, y los precios, ¿qué le pasaba a los precios? Estaban subiendo. Bueno, entonces, si pensamos en la LM, si los precios suben, ¿qué le pasa a la abscisa y a la ordenada?
Se reduce.
O sea, claramente la LM regresa a su posición de partida por la doble razón, ¿no? De que al final la OM cae, pero es que además también los precios están subiendo. O sea, hay claramente una caída de la oferta de dinero en términos reales. Conclusión. Conclusión. La demanda agregada que se había ido para arriba, como consecuencia del aumento en la inversión, el cual a su vez era consecuencia en la bajada en los tipos de interés, ¿qué le pasará? Que tiene que regresar a su posición inicial, la demanda agregada. Tiene que acabar regresando. Cuando regrese la demanda agregada, la tendencia de los precios será a volver a su punto de partida. Conclusión, ¿hay algún tipo de influencia de nivel de renta, producción y empleo como consecuencia de nuestra bajada en el coeficiente legal de caja, o sea, de nuestra política monetaria expansiva?
No.
porque el sistema de tipo de cambio fijo, dado que la política monetaria está subordinada a la política de mantenimiento del tipo de cambio, resulta ser totalmente ineficaz. Si ahora, y ya es una breve análisis que os va a llevar un minuto, cambiamos un supuesto y decimos, oye, y si en lugar de estar en tipo de cambio flexible, perdón, fijo, si en lugar de estar en tipo de cambio fijo estuviésemos en tipo de cambio flexible, en el llamado modelo de Mundell-Fleming, movilidad perfecta de capitales, tipo de cambio flexible, modelo de Mundell-Fleming, ¿cómo cambiaría el resultado final? El análisis es el mismo, pero ¿dónde está el matiz? ¿Dónde está el cambio? El tipo de cambio flexible, permitimos que el euro se deprecie. Ahí está el cambio. Permitimos que el euro se deprecie. Con lo cual, permitimos que el euro pase, por ejemplo, de un euro dólar a 1,1 euro dólar. Y la pregunta es, ¿y si permitimos esto, cuáles son las consecuencias en la economía real, tanto a nivel interno como externo? ¿Cuáles son las consecuencias? Si permitimos una depreciación del euro, ese aumento del tipo de cambio nominal, hay que tener en cuenta que al final es también un aumento del tipo de cambio real, y eso favorece a las exportaciones, y perjudica a las importaciones. O sea, que no solamente el Banco Central no se ve obligado a vender divisas, a que la base monetaria se reduzca, a que la oferta monetaria se reduzca, etcétera, 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 sino que ese aumento de las exportaciones y disminución de las importaciones, ¿cómo afectarán a la curva IS? A la nueva curva IS. Por cierto, vamos a jugar ahora un poquito. Ahora vamos a jugar con la nueva curva IS. Si la nueva curva IS es esta, renta igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones, el aumento de las exportaciones o la reducción de las importaciones, ¿qué le provoca a la curva IS? Un desplazamiento hacia arriba y hacia la derecha. O sea, que si estábamos en N0 y hemos pasado por el E1, al final vamos a llegar, ahora sí, al E1 asterisco. Ahora sí. Ahora el E1 asterisco, con este desplazamiento que se está produciendo en la curva IS, el E1 asterisco va a representar el nuevo equilibrio, tanto interno como externo. Porque en realidad la demanda agregada está aumentando gracias a que al haber más exportaciones hay una mayor demanda externa y por tanto la renta no solamente pasa de ISU0 a ISU1, aumento que era debido básicamente al aumento del componente de la inversión privada como componente de la demanda agregada, sino que al final llegaremos a un nivel y un asterisco. Hay un aumento todavía mayor en la renta y el empleo, gracias al aumento a la demanda agregada de las exportaciones. O de las exportaciones netas, quiero decir.
¿No? ¿Vale?
Con lo cual, ahora resulta ser súper eficaz
esa política monetaria expansiva. Ahora llegamos al E1 asterisco.
No solamente se desplazó el EM, sino que también se desplazó IS. Si queremos hacer bien el análisis gráfico, habría que añadir un detallito que me he saltado. Este aumento de los precios provoca una cierta caída
en la LM. Eso no debemos despreciarlo. Porque ya sabemos que la LM, la FISE, la ordenada... ¿Cómo era la FISE ordenada de la LM? Tenía el P en el denominador.
Hay un cierto desplazamiento a la izquierda de la LM. Luego, cuando se desplaza a la derecha, la IS, en realidad...
El nuevo equilibrio, el E1 asterisco... pues no está tan a la derecha como decíamos antes, ¿eh? Sí que hay una ulterior subida en la demanda agregada, pero no es tan fuerte,
¿eh? Hay que tener en cuenta este pequeño matiz, porque si no nos estamos olvidando de cómo es realmente la LM, y la LM tiene los precios en la FISA y en la ordenada, claro.
También es verdad que si no vemos la gráfica de abajo de demanda agregada y oferta agregada,
si no la vemos, o sea, si nos fijamos solamente
en la parte de arriba de ISLM y nos olvidamos de la parte de abajo de demanda agregada, oferta agregada, ¿qué pasaría con estos precios? Nos pasaría desapercibido ese efecto. Vosotros no veis la parte de abajo de demanda agregada, oferta agregada en los análisis ISLM. Por eso, por culpa de eso, os pasa desapercibido ese efecto. Por lo cual, no es exactamente lo que...
lo que ocurre no es exactamente lo que estamos analizando. De alguna manera es un supuesto ceteris paribus en los que estamos suponiendo que los precios no varían porque no queremos preocuparnos de... no queremos preocuparnos en realidad de esta parte de aquí.
Vale. Si no nos queremos preocupar de esta parte de aquí abajo, entonces la LM no retrocedería un poquito hacia atrás. Pero si nos queremos preocupar de la parte de abajo, la LM se puede mover un poquito para atrás.
¿Vale?
Solo es en variable,
es
en flexible.
En flexible, efectivamente.
A ver. Vamos a ver otro problema.
Este ya lo sacáis vosotros, solo seguro.
Basándonos en un modelo ISLM con sector exterior, ISLM con sector exterior, vamos a analizar las consecuencias de un aumento del gasto público, es decir, de una política fiscal expansiva en un contexto de sistema de tipo de cambio fijo con movilidad perfecta de capitales, o sea, la curva BP es completamente horizontal en un nivel de tipos de interés interno y externo, que es claro, en ese equilibrio inicial es un cero, equilibrio interno y externo, pues los tipos de interés internos y externos tienen que ser.
Bueno, vamos a ver, antes de nada, vamos a analizar esta nueva IS en un contexto de economía abierta. A ver, ¿cómo es la IS en economía abierta? Esta es la IS en economía abierta.
vamos a hacer unos supuestos habituales.
Consumo depende de la renta disponible, la renta disponible renta menos impuestos más transferencias, los impuestos proporcionales, las preferencias constantes,
la inversión, por ejemplo, una cosa muy sencillita, así, vamos así,
inversión autónoma menos la sensibilidad de la demanda de inversión al tipo de interés,
un gasto público autónomo, unas importaciones autónomas también, no vamos a complicar la vida con la importación.
No, perdón.
La importación autónoma más una propensión marginal a invertir por la renta. Lo que no nos complicaremos la vida es con las exportaciones. Porque las exportaciones podríamos hacerla depender de la renta externa, pero eso no vamos a. No vamos a complicándola.
Bueno, estos pueden ser supuestos típicos de. Luego, la curva A y S sería renta igual, consumo, por la renta disponible, renta menos los impuestos más las transferencias, más la inversión autónoma, sensibilidad de la inversión a tipo de interés, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Vamos a despejar los tipos de interés, ¿eh? Siempre, para dibujar la curva IS o la LM, despejamos el tipo de interés. Y tratamos de ir separando una constante más o menos algo que multiplica por la renta. Concretamente, menos algo que multiplica por la renta porque la pendiente va a ser negativa. Vamos a ir separándola ya. La constante. O sea, ¿dónde no está la renta?
El consumo autónomo. Más la propensión marginal al consumo por las transferencias. Ahí no hay renta. Más la inversión autónoma. No hay renta. Más el gasto público autónomo. Más las exportaciones autónomas. Menos las importaciones autónomas.
En todos los demás elementos ya hay renta. En todos los demás ya hay renta. Y queremos que algo negativo aparezca multiplicando por la renta porque sabemos que la pendiente de la IS es negativa. Vamos a colocar las cosas con cuidado. Hay un 1 seguro. ¿Por qué? Porque esta renta pasa restando. Menos I.
¿A que sí?
Más. Ahí.
No, más no. Menos.
Menos. Propensión marginal al consumo.
Porque menos por menos es más. Propensión marginal al consumo por la renta.
Más.
Propensión marginal al consumo por el tipo positivo.
¿Por qué? Porque menos por más es menos.
Más M.
¿Por qué? Porque menos por más es menos. ¿No?
Si ahora la I latina, que es la sensibilidad de la demanda de inversión al tipo de interés, la pasamos dividiendo,
ya tenemos la curva IS con sector exterior.
Esa es la curva IS con sector exterior, con las ecuaciones de comportamiento que hemos supuesto en este caso, que por supuesto podríamos cambiarla por cualquier otro modelo, ¿no?
La ordenada en el origen, ¿cuál es?
Es esta.
Ordenada en el origen. Consumo autónomo, propensión marginal al consumo que multiplica por las transferencias, inversión autónoma, gasto público autónomo, exportaciones menos importaciones. Sensibilidad de la inversión al tipo de interés. Menos, pendiente de la curva IS. Negativa, por supuesto, claro. Ahí la tenéis. En el numerador, 1 menos la propensión marginal al consumo, más propensión marginal al consumo por el tipo impositivo, más la propensión marginal a importar. Esta es la derivada de las importaciones con respecto a la renta, dividido por la sensibilidad de la inversión al tipo de interés.
¿No? ¿Qué decíamos que ocurría con la IS?
O sea, con la política fiscal, que aumentaba el gasto. Pues lo único que aumenta es la ordenada en el origen, sin que aumente la pendiente. O sea, que es un desplazamiento hacia arriba y hacia la derecha de la curva IS. Otra cuestión en la que tenéis que fijaros. Si aumentan las exportaciones, X0, ¿cómo cambiaría la curva IS?
¿Cambiaría su pendiente?
No. Aumentaría la ordenada del origen. O sea, se desplazaría hacia arriba y hacia la derecha en paralelo. Y si disminuyen las importaciones autónomas, lo mismo. Pero si en lugar de disminuir las importaciones autónomas, lo que disminuye es la propensión marginal a invertir, eso afecta a la pendiente de la IES.
Es el matiz, ¿no?
Bueno, dicho esto, la IS se desplaza hacia arriba y hacia la derecha en paralelo como consecuencia del aumento del gasto público, ¿no? Que es lo que estábamos aquí esto no lo estamos planteando. Como consecuencia del aumento del gasto público, la IS se desplaza hacia arriba y en paralelo. En E1 hay equilibrio interno y externo. El nivel de renta tiende a aumentar y los tipos de interés también tienden a aumentar. En E1 hay equilibrio interno, no externo. Interno sí, externo no. Externo tiene que estar la curva de F. Interno, no externo.
Hay un desequilibrio externo. ¿Qué tipo de desequilibrio externo hay en E1?
Que se puede ver ahí arriba o aquí abajo. Fijaros que abajo en la oferta agregada, demanda agregada, la demanda agregada se le está desplazando hacia arriba y hacia la derecha precisamente como consecuencia del aumento del gasto público. Entonces, en el gráfico de abajo, los precios vemos que tienden a aumentar, igual que el nivel de renta también tiende a aumentar, ¿no? ¿Qué tipo de desequilibrio tenemos en este caso? El aumento en la renta hace que las importaciones aumenten. Bueno, nosotros en el modelo sabemos, aunque en el modelo de exportaciones e importaciones que os he puesto en la IES es muy fácil, ¿no? La exportación era autónoma y la importación dependía de la renta, con lo cual, bueno, con ecuaciones tan sencillas, pues ni siquiera lo que voy a decir había que considerarlo. Pero bueno, en términos generales, el aumento de los precios afectaría al tipo de cambio real. ¿Cómo? El aumento de los precios en Europa provoca una caída del tipo de cambio real y eso favorece a las importaciones y perjudica a las exportaciones. ¿no? Insisto, con exportaciones autónomas, pues aquí no está cambiando nada, porque si es X0, pues no, es tan sencillo ese modelo que no consideraríamos esto.
Vale. Desde el punto de vista de la balanza por cuenta corriente, tenemos un déficit. ¿Por qué? Porque aumentan las importaciones.
Y desde el punto de vista de la balanza de capital, ¿qué tenemos? Superávit. ¿Por qué?
Porque al subir los tipos de interés, se produce una entrada masiva de divisas. Importación de capitales, que aumenta, y exportación de capitales, que disminuye. O sea, E1 representa un superávit exterior. Claro, y hay una contradicción, ¿no? Por cuenta corriente, déficit, más importaciones de bienes y de servicios. Por cuenta de capital, superávit.
Más importaciones de capitales y menos exportaciones. No. Superávit, sí, más importación de capital y menos exportación de capital. Contradicción. Déficit por cuenta corriente. El déficit tendería a la depreciación del euro.
Superávit por cuenta de capital.
El superávit tiende a la apreciación del euro. Ante esta contradicción, ¿qué pesa más? ¿La balanza corriente o la balanza de capital? Y aquí tenéis la respuesta. En letra pequeña, lo que está bajando por cuenta corriente. Aumento de la importación de bienes y de servicios. Incluso si considerásemos la disminución a la exportación de bienes y de servicios, porque no quisiéramos un supuesto tan sencillote de exportaciones autónomas, y consideramos que la exportación realmente depende del tipo de cambio real, y como el tipo de cambio real está bajando, eso favorece una disminución de las exportaciones. En todo caso, le damos poco peso al movimiento por cuenta corriente y mucho más peso al movimiento por cuenta de capital. Mucho más grande. Ante la contradicción, gana la cuenta de capital. Aumento en la importación de capitales. Que el aumento en la importación de capitales realmente se traduce en un aumento en la oferta de divisas. Y disminución en la exportación de capitales, que realmente se traduce en una disminución en la demanda de divisas. Luego, en el mercado de divisas, y este era el equilibrio inicial, este será el equilibrio final. EB. Una tendencia importante a la caída del tipo de cambio nominal, es decir, una tendencia importante a la apreciación del euro. ¿Por qué pesa más la cuenta de capital que la cuenta corriente? Y aquí yo os haría una reflexión sencilla. El concepto de globalización se refiere a el comercio internacional, o sea, la capacidad que tenemos de relacionarnos comercialmente y financieramente con otros países. El comercio internacional ha existido desde hace muchísimos años, esos siglos, ¿no? Ya en el siglo XV, pues, había un comercio Europa-América muy fuerte, cuando en el siglo XVI sobre todo, ¿no? Cuando descubrimos América, pues hay un tráfico importante de oro, plata y de un montón de cosas. De muchas cosas. Fueron cosas para allí en barcos, vinieron cosas para aquí en barcos, o como fuese. Bueno, comercio internacional. Es verdad que los barcos son mejores ahora que antes. Con lo cual, si hay que traer plátanos, pues es más fácil. O haya que traer cualquier cosa, llevar lo que cosas, pues es más fácil. Pero hombre, sigue siendo un problema muy gordo. Viajar a América en barco es un problema gordo en el siglo XVI y también ahora es un problemilla. Y si tenemos que traer un montón, pues yo que sé, de televisores de Estados Unidos en barcos, es un problema importante. Y si tenemos que traer, aunque sea en aviones, me da igual, un montón de televisores, es un problema muy importante. logísticamente muy complejo y es un follón. Hombre, hemos avanzado respecto al 2016, pero sigue estando muy lejos. Y los medios de transporte, pues son los que son mejores, eso sí. De aquella no había aviones, los aviones son más recientes, pero barcos, un poco más rápido, más grande, más potente, sí, pero francamente, tampoco para tirar cohetes. Sin embargo, los movimientos de capitales no tienen nada que ver con toda esta precariedad. Nada que ver. Sobre todo desde finales del siglo XX, cuando aparece Internet, claro. Ya ahí ya dejamos de ser precarios. Dejamos de ser precarios. ¿Por qué? Porque si yo tuviese mucho capital, si tuviese miles y miles de millones de euros o de dólares, da igual en qué divisa estén, y hay movilidad perfecta de capitales porque no hay ninguna restricción legal a que yo pueda invertir en Estados Unidos, a golpe de clic, o sea, de manera instantánea, se produce la operación, gracias al desarrollo tecnológico de Internet. Porque son operaciones contables que se hacen electrónicamente. Y como se hacen electrónicamente, pues es ipso facto. O sea, si legalmente es posible, técnicamente ya está hecho. Hay un volumen de dinero puedo mover que si tuviese que mover bienes y servicios físicamente en barcos y aviones, estaba perdido. No, no es posible. No es posible. No es un globo. ¿Veis? Es muy intuitivo esto, ¿eh? Esto es muy intuitivo. Entonces no se puede comparar la potencialidad de la balanza de cuenta de capital con la potencialidad de la balanza por cuenta corriente. Por eso decimos que en caso de contradicción, la balanza por cuenta de capital pesa más. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esa apreciación del euro? Pues que en un sistema de tipo de cambio fijo en el que estamos, no vamos a permitir la apreciación del euro, con lo cual no nos queda otra que, para evitar la apreciación del euro, comprar divisas. Con lo cual, la reserva de divisas tendrá que subir, la base monetaria tendrá que subir, y al subir la base monetaria, ¿qué le pasará a la oferta monetaria? La oferta monetaria se desplazará, o sea, aumentará la oferta monetaria como consecuencia del aumento de la base monetaria, y la LM se desplazará hacia abajo y hacia la derecha, logrando un nuevo equilibrio en este punto. Vamos a llamarle, si este era 1 y este es 1, este es 0, a este E2, por ejemplo. Ese es un nuevo equilibrio interno y externo, en el que se produjo un primer aumento en la renta, producción y empleo como consecuencia del mayor gasto público, y se produce un nuevo aumento en la renta, producción y empleo porque el aumento en la oferta monetaria provoca una caída en los tipos de interés. De hecho, recuperaríamos el nivel de tipo de interés inicial, y esa caída en los tipos de interés pues puede provocar un aumento en la demanda de inversión. Es decir, un nuevo aumento en la demanda agregada que nos lleva a una política fiscal muy eficaz en un contexto de tipo de cambio fijo. ¿Vale? Claro, si no queremos fijarnos en los precios, no moveríamos la LM. Si nos fijamos un poquito en la subida de precios, en realidad la LM se habría desplazado un poquito a la izquierda, con lo cual el equilibrio final no habría estado tan a la derecha como, ¿eh? Pero ya digo, vosotros, claro, si prescindimos de la parte de abajo, es más sencillo todavía. Es impreciso, es inexacto, porque falta el tema de precios, pero claro, es más sencillo, ¿eh? Simplemente recuperando el nivel E2 de equilibrio, pues ya veríamos, tenemos equilibrio interno. ¿Vale? Muy bien, lo dejamos ahí por hoy. Entonces, decíamos que tú ibas a segunda semana, ¿no?
Sí, sí.
Vale. Entonces la semana intermedia, la que viene, no hay tutoría, porque son exámenes, pero la intermedia sí hay tutoría. Los exámenes no, en la intermedia sí.
Muy bien. Perfecto.
Hasta luego.
Hasta luego.